Lectura y consideración de proyectos de resolución de pedidos, informes y de proyectos de declaración.
A consideración vamos a dar lectura por secretaría.
Proyectos de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional Antidrogas y SENAT sobre diligencias llevadas a cabo el pasado 21 de mayo en Luque y Areguán en el marco del operativo GRIM. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el derrumbamiento del puente en el trayecto Cruce Tacuatí, Departamento de San Pedro. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda sobre demora en remisión al Congreso de la Nación los documentos referentes al decreto por el cual se aprueban los términos y condiciones del contrato de préstamo para el financiamiento del proyecto de mejoramiento de la Ruta Nacional 17, tramo vial Pedro Juan Caballero, Capitán Bado y Tanará, Pejú. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre en qué consiste el plan de protección para prevención de trabajo infantil relacionado al sector indígena y las instituciones involucradas. Que pide informe al Gobierno Departamental y Gobierno Municipal de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay, sobre el motivo por el que hasta la fecha no se ha podido gestionar con la ANDE el funcionamiento del sistema para proveer agua potable a la comunidad indígena Abundancia. Que pide informe a la Secretaría de la Función Pública sobre informe la cantidad de profesionales fonoaudiólogos titulados y registrados en los Ministerios de Salud Pública o Educación y Ciencias. Que pide informe al Poder Ejecutivo Ministerio de Salud Pública sobre uso de Redencivir en el tratamiento de pacientes infectados con el virus de COVID-19. Proyecto de declaración que insta al Ministerio de Trabajo y Empleo, Seguridad Social a articular acciones con los empleadores para otorgar licencia de permiso especial de un día remunerado para que los trabajadores puedan acudir a los vacunatorios. Que exhorta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Viceministerio de Transporte verificar la inconstitucionalidad y legalidad del paro anunciado por el Centro Empresario de Transporte Pasajeros de la Metropolitana, CETRAPAM. Que exhorta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior y Comandancia de la Policía a buscar mecanismos legales apropiados para brindar recursos financieros correspondientes a las fuerzas policiales del país sobre escolaridad, que insta al Tribunal Superior de Justicia Electoral y Fiscalía Electoral a intimar a los distintos candidatos al retiro de toda propaganda electoral de la vía pública una vez culminado el plazo permitido para ello. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a dar celeridad a la formalización en carácter urgente de proyectos previstos entre la institución requerida y la gobernación de Amambay.
A consideración, sobre el punto tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, buenos días, presidente y colegas. Simplemente para referir acerca de un proyecto de resolución cuyo acápite leyó el señor secretario, que básicamente lo que hacemos es recordar e instar al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social articular acciones con los empleadores, presidente y colega, para otorgar una licencia especial remunerada de un día para que los trabajadores puedan acudir a los vacunatorios a inmunizarse contra el virus del SARS-CoV-2, contra el COVID, sin que esto represente ningún descuento salarial. Es importante señalar que la campaña de inmunización que lidera el Ministerio de Salud establece un orden para que la población pueda acudir a los vacunatorios. Este orden tiene como criterios la edad y la terminación del número de cédula, lo cual implica que la población llamada a concurrir esté pendiente de esta situación. Es vital para la reactivación económica y para la preservación de la vida y de la salud de la ciudadanía la inmunización masiva de la población, motivo por el cual es importante otorgar facilidades a los que deben vacunarse. Y en tal sentido nosotros urgimos acciones y articulaciones para que a través del Ministerio del Trabajo los trabajadores en situación de dependencia puedan trasladarse a los centros de vacunación para recibir la dosis correspondiente de vacuna y que no exista ningún tipo de burocracia más que la presentación del carnet de vacunación para justificar el hecho de esa ausencia laboral. Este fin de semana, la respuesta de los de que tienen 50 años fue increíble, increíble. Sin embargo, las largas filas de espera, estamos hablando de 7, 8 horas, van a impedir que obviamente uno concurra y salga rápido. Ojalá que el gobierno de Mario Abdo Benítez facilite instalando más vacunatorios. Ojalá que vengan las benditas vacunas, presidente y colega, porque necesitamos, porque hay una generación consciente, porque la reactivación económica y la salud requieren esto. Lastimosamente, a pesar de haber insistido muchísimo, nunca nos han explicado por qué el Paraguay tiene que seguir mendigando vacunas. Paraguay es un país digno, colegas, y Paraguay pagó o se comprometió a pagar en contratos 13 millones de dosis de vacuna. Sin embargo, hoy seguimos recibiendo a cuentagotas y proveyendo a nuestro sistema sanitario de vacunas a través de donaciones. ¿Qué pasa, presidente? Ojalá que pasen estas internas, y si Mario Abdo Benítez nos trae vacuna, yo le pido, fundamentalmente con todo respeto a los compañeros de la Asociación Nacional Republicana, que podamos tomar medidas contra una persona que ya no tiene luz verde ni crédito para seguir regateando las vacunas a los paraguayos. Mario Abdo Benítez no nos puede estar haciendo esto sin ningún tipo de explicación. ¿Acaso no ve los gastos de salud que implican? No regateemos en vacunas, compremos las vacunas. El paraguayo tiene dignidad y está dispuesto a pagar por las vacunas que utiliza. Sin embargo, no hay respuestas efectivas y se le acabó el crédito al presidente de la República. Por eso pido el acompañamiento de los colegas a este proyecto. Quería hablar también del puente de Tacuatí, pero bueno, me quedo por acá para no monopolizar la palabra, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Sergio Rojas.
Presidente, como solamente se lee el título de los pedidos de informes, ese primer informe, que es a la CENAP, que hace referencia a algo que ocurrió en Areguay, en Luque, que yo tengo entendido es en referencia a una granja que produce ahí marihuana para aceite medicinal. Si fuese ese el pedido de informe, presidente, me gustaría que se dé lectura, y yo quiero agregar ahí algo, en el sentido de que SENAT o Ministerio de Salud Pública, sea cual la entidad que corresponda, pueda informar quiénes han sido habilitados a plantar legalmente marihuana en nuestro país. Yo soy un crítico de la SENAT sobre estas intervenciones que me parece súper hipócritas de parte de la SENAT, y podrían estar encuadrados dentro de una guerra comercial para privilegiar a determinados sectores económicos de la sociedad. ¿Y por qué digo que es hipócrita? Imagínense, en Alemania, en febrero de este año, cayeron 23 toneladas de cocaína en Hamburgo y en Amberes. Y en África, creo que fue en Costa de Marfil, una tonelada de cocaína, ambos desde el Paraguay. Y hace poco una señora paraguaya fue víctima de que le cargaron en su maleta una cantidad importante de cocaína. Ninguna de esas la SENAT se ha dado cuenta. Pero sí se va a hacer intervenciones a la granja madre porque van a producir medicina, aceite medicinal para los chicos que tienen problemas muy especiales. Se me hace súper hipócrita realmente este organismo del Estado. Un fracaso absoluto. Yo decía que capaz que funcionen relativamente bien para combatir el tránsito de droga internacional en base a las exigencias de organismos internacionales, de agencias internacionales, pero que es un absoluto fracaso en el microtráfico. Pero creo que estuve mal esa vez que Yucio estuvo aquí cuando seguía siendo ministro de la CENAM, y me parece súper hipócrita esas intervenciones, y que mientras eso en Europa caían las mayores cantidades de cocaína que han pasado por el Paraguay sin que ni siquiera huela la CENAM. Alemania, España, Costa de Marfil, se está llenando el mundo de la droga, no producida capaz que en Paraguay, pero sí que transita por nuestro país, y la SENAS se pasa interviniendo para favorecer probablemente a laboratorios estas entidades. Así que me gustaría que se lea un poco qué dice ese primer informe, y si no dice en ese pedido de informe cuáles son las entidades o laboratorios autorizadas legalmente para plantar marihuana, que nos digan por favor en un informe y veamos qué es lo que está pasando ahí realmente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Vamos a dar lectura por secretaría del informe completo.
Artículo primero. Pedir informe al Poder Ejecutivo de Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, sobre lo siguiente. A. Remitir todos los antecedentes y las informaciones que tengan relación con las diligencias llevadas a cabo por la SENAT el pasado viernes 21 de mayo del corriente año en la Granja Madre, ubicada en las ciudades de Luque y Areguá, en el marco del operativo Green, con especial mención de los elementos o evidencias incautados durante el procedimiento. B. Si además, ¿cuáles son los motivos que impidan a los laboratorios adjudicados entregar en forma gratuita el aceite de cannabis medicinal a personas que se incorporen al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados en el marco de la Ley 6007 que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados?
Sobre el mismo punto tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Sí, un poco en el sentido que habló el colega Sergio. Hay que tomar en serio el tema de la marihuana medicinal, porque están habiendo dos problemas. Uno, que no por ley, desconozco por qué instrumento, quizás sea un decreto, quizás sea una resolución de la SENAT, se ha decidido licitar quiénes pueden plantar. Y aparentemente ganaron 10 personas y luego se agregaron dos más, no sé por qué vía, ya así nomás, ya entrado nomás. La pregunta es, ¿por qué se licitó eso? Si ya liberamos la marihuana para uso medicinal y liberamos la plantación para 10, ¿por qué no para 1000? Acá lo que hay que analizar es que si se libera la plantación de marihuana, miles de campesinos que hoy plantan para venderle a los narcos y que encima tienen que hacer un proceso manufacturado porque tienen que cosechar y tienen que hacer los panes de marihuana, porque los narcos le piden terminado en panes. En cambio, si nosotros le liberamos a esos mismos campesinos para que planten para uso medicinal, esos campesinos le van a vender a los laboratorios, que ya hay dos, hay uno que ya está haciendo, que es Escabone, y ahora está saliendo al mercado de otro laboratorio, de Confar, que ya está en la etapa de pruebas incluso, y se van a ir sumando otros y otros, y no solamente para la venta local. Esto puede tener un precio altísimo en la exportación, porque así como los narcos quieren la marihuana paraguaya, porque es de alta pureza, así mismo, con ese mismo criterio, vamos a tener una marihuana de alta pureza para la elaboración de aceite, de pastillas, de caramelos, de todo el uso médico de la marihuana en el mundo. En Canadá están haciendo marihuana hidropónica porque no tienen lugar. En Alemania también hacen en tinglados más chicos que esto y siembran la marihuana hidropónica. Acá en Paraguay podríamos tener miles de hectáreas, puede ser un nuevo renglón de la economía, la venta de marihuana medicinal en un país pobre que ya no sabemos de dónde sacar dinero, donde el Estado es quien mueve la economía en mayor medida. ¿Por qué no hablar de la plantación libre de marihuana para uso medicinal. Acá están monopolizando el mercado unos cuantos y los campesinos tienen que seguir vendiendo al narco. Cuando liberemos la plantación de marihuana, los narcos se van a quedar sin vendedores, porque los campesinos van a preferir legalizarse y vender directo la hoja, no arriesgarse a ese proceso que tienen que hacer de hacer los panes, no arriesgarse a que un día se le ocurra a la SENAT caerles y destruirles toda su plantación y toda su ganancia del año. Por supuesto que los campesinos van a querer hacerlo legal. Así que no solamente celebro ese pedido de informe, sino que no sé si es tuyo, Sergio, sino que también le pido al colega que revisemos un poco todas las reglamentaciones y quién fue y por orden de quién fue que se ordenó, que se permitió que solamente 10 puedan plantar. O todos o ninguno. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Tito Ibarrola, quien también es el proyectista del proyecto en estudio. Tiene uso de palabra, diputado, de forma virtual.
Gracias, presidente. Sí, en realidad esto es dentro del marco de las funciones de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, que siempre está atenta a todas las informaciones que surgen en la prensa sobre el tema narcotráfico. Y puntualmente este caso, este pedido de informe es en relación a esa intervención de la SENAT. En las intervenciones, también en los hechos anteriores, por eso quería comentarle al colega que también en el caso de la compatriota que fue detenida en el exterior, también hemos pedido informes puntualmente sobre ese caso y a otras instituciones, ¿verdad? Que no solamente es la SENAT la encargada, digamos, en estos casos de controlar la salida de la mercadería o de la droga, ¿verdad? Entonces, eso me quería aclarar en relación a los pedidos de informe que regularmente o como función de la comisión estamos pidiendo a las diversas instituciones. La SENAT, una de las principales, en este caso fue una intervención de la SENAT. Y bueno, ahora sí, una opinión mía es el tema de que muchos están usando esta cuestión de la marihuana sin tener en cuenta que hay una marihuana de uso recreativo, que es la que más hay en nuestro país, y una marihuana de uso medicinal, que es la que se está autorizando paulatinamente. Y que dice Salud al respecto y las instituciones que conocen, digamos, es que es muy difícil diferenciar cuál es la recreativa y la medicinal, a no ser que haya un buen control y unos estudios correspondientes. Entonces, por eso es que es muy delicado el tema, está bueno que podamos en nuestro país producir y venderla al mundo, ¿verdad? Pero la marihuana medicinal, inclusive también, si es que se controla, también la marihuana recreativa, desde mi punto de vista, pero tiene que ser un tema bastante bien controlado y trabajado como para que eso sea posible, ¿verdad? En principio hay toda ya una ley que permite la marihuana medicinal, que ya es de la legislatura anterior. Eso ya se hizo un decreto reglamentario y ya hay una reglamentación, una resolución que le adjudica a varias empresas, y eso para proveerle sobre todo a gente que necesita urgente esa medicina, y es a lo que apuntamos, ¿verdad? A que eso se le pueda proveer gratuitamente. Eso ya está establecido. Hay todo un protocolo en el Ministerio de Salud que solamente la gente tiene que entrar en la página del Ministerio de Salud y bueno, y se le puede proveer, se registra a la persona que necesita, se registran los médicos que habilitan, porque esto hay que tener en cuenta que es una cuestión de medicina, una cuestión de salud, no es una cuestión que yo me puedo automedicar o que yo puedo decidir qué cantidad puedo consumir. O sea, esos son cuidados que hay que tener en cuenta para poder hacer más más globalizado el tema. Hay una diferencia entre lo que es la marihuana recreativa y la marihuana medicinal que hay que siempre considerar. Bueno, nada más eso, y sí, es un tema interesante de debatir y que seguramente va a llevar mucho, vamos a ir avanzando en estos temas que hoy a lo mejor no son prioridad, pero para el futuro económico y mismo médico de nuestro país podría ser interesante. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Un artículo más que quiero agregar, así como expuse. ¿Cuáles son o quiénes son los laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud o por la SENAM o personas jurídicas o físicas para la plantación de la marihuana medicinal? Y en base a la exposición de los colegas, creo que estamos ya camino de vuelta a un oligopolio en la producción de esta medicina. Se está dando, se habla aquí de 10, 12 empresas. Entonces esto se vuelve una guerra comercial. Y las instituciones del Estado, todas súper débiles, incapaces de verdad de controlar la producción, así como ocurrió también con el tema Ministerio de Salud Pública, de Dinavisa, que los propios vendedores, los remedios que han subido sus precios al aire, ellos mismos establecen los precios con el que se tiene que vender en el mercado. Y eso mismo está ocurriendo de vuelta con esto, presidente. Es importante que se agregue entonces un artículo más en el que se solicite a la SENAT o al Ministerio de Salud quiénes son los laboratorios o personas jurídicas y físicas que están habilitadas a plantar la marihuana medicinal, entre comillas, que yo también desconfío de ese que esto es marihuana medicinal y esto es recreativo. Para mí que esa es la argucia para licuar a las competencias y establecer el oligopolio como siempre ha ocurrido en la República del Paraguay. Nada más que eso, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Se puede, presidente. Buen día, presidente. También a los colegas. Quería hacer una consulta antes de continuar mi intervención. Si en este estadio de proyectos o de tratamiento de proyectos de resoluciones, se puede hablar sobre lo que había planteado la colega Katia González o sobre lo que está planteando el colega Sergio Rojas y que está generando un debate.
Ahora mismo, diputado, es sobre el planteamiento del diputado Sergio Rojas. Si usted quiere hablar sobre otro proyecto, voy a poner a consideración el planteamiento del diputado Sergio y luego le daré uso de palabra a usted.
Ok. Espero, presidente. Gracias.
Muchas gracias. Sobre el planteamiento del diputado Sergio Rojas de agregar un artículo más al proyecto de ley que había sido presentado por el presidente de la comisión, el diputado Tito Ibarrola, no hay oposición. Proyecto de resolución que había presentado el diputado Tito Ibarrola. ¿No hay oposición? Queda aprobada las modificaciones planteadas por el diputado Sergio Rojas. Siguiente orador, tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Sí, presidente. Escuché el planteamiento hecho por la colega, que me parece fabuloso, atendiendo un poco todos los acontecimientos que se vinieron dando y que refleja que existe un sector en una franja etaria que sí quiere vacunarse y otra que aún tiene un temor o que por falta de información precisa o por desinformación se rehúsa todavía a vacunarse. Entonces, alentar a que las instituciones pertinentes puedan trabajar sobre una metodología que pueda facilitar a las personas que quieran acudir a los vacunatorios poder tener ese tiempo disponible, no libre, pero sí disponible, porque como lo relataba la colega, mucha gente esperó 4 o 5 horas para poder vacunarse. El fin de semana acudieron casi 50.000 personas a los centros de inmunización, y eso indica que existe también esperanza. El Paraguay está empezando a recibir también vacunas. Esto se va a lograr solamente si el gobierno logra cumplir lo anunciado y poder ir recibiendo la cantidad de vacuna requerida y necesaria. Y empecemos a mirar la posibilidad de que exista un registro sanitario con el que las personas puedan acceder a tener una vida casi normal, y pensando nada más en que la franja que no acudió como se esperaba a vacunarse es la que está por encima de los 55 o 60 años, y que la franja que se inscribió masivamente para la vacunación son personas menores a 55, de 18 a 50 años, creo que llegó a 1 millón de inscriptos. Entonces, tratar de que podamos agregar al planteamiento o hacerlo en la próxima sesión, que actividades que convoquen a gran cantidad de personas puedan requerir de este registro sanitario. Creo que en Chile lo están haciendo, tienen una inmunización del 70% de la segunda dosis de la vacuna, y poder adelantarnos y instarle al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior a que las festividades del 8 de diciembre, que solo puedan existir acá a Cupé las personas que estén vacunadas, que hayan sido vacunadas, con su libreta de vacunación a la vista, con su registro sanitario, y de esa manera se va a poder controlar. Y toda la iniciativa nace de lo que se dio esta semana. Con esto concluyo. Más de 50.000 personas acudieron a los vacunatorios y más de 1 millón de jóvenes ya se inscribieron, y muchos mayores de 50 años ya se habían acercado a la vacunación masiva. Pero existe ese porcentaje que está entre 60 y 75 años que no se inscribió o que no fue inscrito por sus familiares. Por eso decidió no vacunarse. Necesitamos fomentar la vacunación en ese sector de la población que finalmente es la más vulnerable. Y a planteamientos como lo que decía la colega Katia, disculpe que la cite, también se puede ir mirando de reojo que se puedan declarar asuetos 1 o 2 días para que la gente pueda acudir masivamente a vacunarse. Insisto, más adelante vamos a presentar un proyecto de declaración para que actividades de gran convocatoria como las festividades de cada Cupé, la gente pueda solamente concurrir con su libreta sanitaria donde indique que, que ya ha sido vacunado. Siempre y cuando el gobierno vaya acercando y teniendo la metodología y los insumos necesarios para hacer esto. Gracias, presidente, a usted y a los colegas.
Muchas gracias, diputado. De forma virtual tampoco ya no hay ningún orador inscripto sobre el primer punto. A consideración, los proyectos de resoluciones y de pedidos de informe que han sido leídos por secretaría, ya no hay oposición, quedan todos aprobados. También los proyectos de declaración. Siguiente punto del orden del día.